Bueno, pues bienvenidos una semana más a Frecuencia Autista. Estamos aquí en directo como cada 15 días en Contrabanda FM y vamos a hablar hoy de autismo y mundo laboral. Bueno, pues estamos aquí nuestro segundo programa. Parece que ya estamos todos integrantes. El directo ya se sabe que hay algunos contratiempos, pero bueno, estamos aquí, estamos muy contentos y contentas de estar aquí. Y no sé si os queréis presentar un poquito antes de hablar. Las personas que habéis venido para compartir este tema.
Comienzo yo.
Vale, si queréis.
Ya lo hice en el programa anterior.
Bueno, pues...
Pero lo puedo hacer otra vez. Yo soy José Antonio, tengo 60 años. Y bueno, estoy aquí para participar en este programa.
Muy bien. Ya eres veterano del programa porque bueno, es el segundo programa.
La segunda vez. El segundo.
En nuestra corta historia eres veterano. Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos también otras invitadas, ¿no? Nuevas que han querido compartir con nosotros, si queréis decir algunas cositas.
Efectivamente, muy buenas tardes. Yo me llamo Nelay, o quizá muchos me conozcan por el mote de Nel, en mis redes sociales, de la cuenta, bueno, de las cuentas llamadas Nel With Tea. Tengo 22 años. Y se escucha bien.
Sí, sí.
Perfecto.
Te escuchamos bien,
lo pregunto sí. Por si acaso, porque realmente no.
Sí, a ver. Sí, sí, yo creo que te escuchamos todos bien, sí. No te preocupes.
Perfectísimo. Tengo tantas cosas que decir que creo que no cabrían en una presentación corta. Por lo tanto, voy a intentar ser lo más sucinta posible. Me dedico a hacer cómics, soy profesora de inglés. En un futuro muy próximo empezaré a estudiar psicología. Y he hecho la carrera de estudios de Asia Oriental. He estudiado japonés y un año de chino.
Interesante.
Y, sí, muy interesante, la verdad. Y más allá de eso, tengo una variedad abrumadora de hobbies que ahora mismo no voy a explicar porque no quiero acaparar toda la atención del programa, la verdad.
Bueno, ya nos irás contando un poco tu camino, ¿no? Porque es para también compartir un poco nuestro camino de intereses, de laboral, ¿no? Que a veces va de la mano, a veces no, desgraciadamente, pero... Pero, y has venido con unos amigos, ¿no? Unos acompañantes. Bueno.
Bueno, no sé si te refieres a mi amiga o a mis peluches.
los dos. Muy bien acompañada. De dos dragones. Y...
Bueno, uno es un dinosaurio que se llama Limoncio o Juanito II. Y el otro sí que es un peluche que representa a la protagonista de mi cómic, que se llama Nel también. Bueno, yo me llamo Nelay y el dragón se llama Nel.
Vale.
Y tiene el gorrito. Que me lo hizo una de mis amigas.
Qué chulo.
Sí.
Bueno, hemos hecho fotos y lo podréis ver un poquito si queréis mirar por un agujerito qué pasa aquí. También siempre ponemos documentos gráficos de estos días que compartimos aquí en directo, y hemos hecho fotos de los piruchitos que nos han encantado aquí de mascota. Y bueno, y tenemos la primera oyente del programa. Esto es un momento emocionante. No sé si quieres saludar.
Bueno, hola, soy Nieves y soy amiga de Nelay. Estudiamos la misma carrera.
También conocida como Snow en mis cómics.
Sí.
¿También tienes una, también dibujas?
No, soy un personaje de sus cómics.
Ah, vale, vale.
Ella en sus redes, pues eso, explica sus relaciones con conocidos, amigos y tal, y como yo tengo lo del TDAH y hemos compartido, bueno, ella ha compartido pues vivencias mías con ella, estando con ella.
Vale, tú estás aquí en principio no como autista, pero bueno, compañera de neurodivergencias, sí, con el TDAH. También si quieres explicar algo de tu experiencia, pues también será bienvenida.
Gracias.
Muy bien. Y tenemos también otro personaje del cómic, ¿no? Que yo, Anel, la conocí por el cómic que me iba enseñando Sergi y sus personajes.
Fuera del cómic.
Sí, pues si te quieres presentar, Sergi.
Sí, sí. Bueno, em dic Sergi, tinc 39 anys, treballo de tècnic auxiliar de biblioteca, a la biblioteca de Santa Coloma de Gramenet.
Apropa't una mica més al micro, Sergi.
I què més?
Fa xerrades?
Faig de tot una mica. Però sí, vull dir, estic content d'estar aquí amb tots vosaltres per parlar d'un tema que m'apassiona, com és el TEA o l'autisme, com li vulgueu dir. I res més, amb moltes ganes de poder compartir amb vosaltres experiències que us puguin ser d'utilitat, diguem-ho així.
Molt bé. Doncs ara començarem a compartir una miqueta experiències, però bueno, tenim un altre veterano del primer dia del programa.
Sí, muy veterano, mi segundo programa. Bueno, yo me llamo Carlos y tengo 57 años, pero solo el diagnóstico es de hace solo 2 años y pico. Y bueno, ya iremos comentando.
Bueno. Somos muy heterogéneos, ¿no? Dentro del autismo es guay porque tenemos diferentes edades, diferentes situaciones y profesiones, y creo que puede ser chulo, ¿no? También compartirlo de esta manera. Y bueno, la última invitada, que es su primer día.
Hola, soy Beth, tengo 29 años, soy una persona no binaria y bueno, me podéis tratar de ella o ella, no me importa. Y soy psicóloga, así que sé que habéis dicho algunos que queréis hacer psicología, así que cualquier pregunta me podéis hacer. Y soy psicóloga y tengo la cuenta en Instagram de Habitación de Mima, donde hago también activismo. Y bueno, no solo soy autista, sino también TDAH, dislexia, tengo varios diagnósticos, pero bueno, el autismo es el que nos une y el que me gustaría como tratar hoy.
¿Puedes repetir tu nombre, que no estaba el micro subido? No sé si se ha escuchado.
Bert,
vale.
B-E-R-T.
Berta, vale, vale. Berta.
Sin la A.
Ah, psicóloga clínica.
Sí, bueno, general sanitaria, pero sí, más o menos.
Muy bien. Pues es que hay hoy dos nombres, Bert y Nel, un poco, y a mí se me confunde.
Puedes referirte a mí como Nelly o como Nelay.
Vale,
todos, bueno. Los dos son válidos.
Vale, vale.
Se llama el monstruo del lago Ness, ¿no? Nelly.
Nessie.
Sí, Nessie.
Ah, ¿es una referencia a eso, no?
No, para nada.
Porque como te gustan los...
Me gustan mucho los reptiles y los dragones, pero no tienen nada que ver. Es porque mi nombre Limoncio original...
Limoncio ganaría en una batalla.
Sí. No, es porque mi padre me puso Nelay y mis amigos normalmente se refieren a mí o bien como Nelly o bien como Nel. Ya está.
Ah, vale, vale. Muy bien. Pues bueno, de nuestra larga lista de temas, ¿no?, que en el grupo tenemos para hablar y para comentar, uno de los primeros que salió fue el autismo y el mundo laboral, ¿no? Porque nos trae muchas consecuencias siempre que hemos hablado. el autismo nos afecta mucho en todo el mundo laboral. O sea, de hecho, las estadísticas dicen que el paro entre autistas es altísimo y, pues, claro, trae muchas consecuencias, no poder tener trabajos estables o poderse mantener en un trabajo o no poder decir tu diagnóstico o muchos impedimentos, ¿no?, que nos hemos ido encontrando. Y entonces... no sé, ¿quién se anima primero a compartir un poco de su periplo laboral?
Si queréis, ¿puedo comenzar yo?
Sí, tan.
Bueno, yo básicamente tengo una vida laboral pues más variada que la de San Martí. Con lo cual, bueno, això vol dir que he treballat una mica de tot, amb moltes feines diferents, però amb una baixa continuïtat. Casualment, coses de la vida, fins que em van dir el diagnòstic, que ja porto 6 anys treballant a les biblioteques, no? Això, clar, això què vol dir? Doncs vol dir moltes coses. Vol dir que el diagnòstic ajuda, vol dir que falta encara molt coneixement dins de la societat del tema de l'autisme. Malgrat això, sí, jo crec, bueno, no sé si estareu d'acord amb mi, que cada cop hi ha més coneixement dins la societat, però gràcies a Déu que la societat sí que té, diguem, una direcció, un camí mica en mica més cap a la inclusió, però bueno, és un camí lent i farragós.
Molt poc a poc, no?
Però bueno, és un camí que s'agraeix, que cada cop més doncs, els temes de salut mental doncs, es veuen des d'una altra perspectiva, si es pot dir així. I res, bueno, així a nivell personal, bueno, jo és que realment he treballat de tot, sí, perquè us feu una idea, només en una escola jo he fet de tot, he treballat netejant una escola, he treballat fent de concerts, he treballat d'auxiliar administratiu, he treballat de profe, només em falta treballar de director. Això només dintre de l'escola.
I de conserge.
Sí, he treballat de conserge.
També de conserge?
Sí, he treballat de conserge en dues escoles, de fet. Però bueno, sí, encara que sigui per períodes meus, però sí. I també he treballat, doncs, no sé, de mosso de magatzem, he treballat a hotels, he treballat a l'aeroport, per cert, llocs amb molts estímuls, he treballat, doncs, no sé, de lloguer de cotxes...
Però i què creus que és lo que, de totes aquestes feines que t'ha costat més, molts estímuls o les relacions interpersonals?
Que m'entenguin, bàsicament.
Més que els estímuls, no? Perquè al final pots fer-te autoadaptacions i anar fent, però...
I a part, o sigui, com et diria, al futbol hi ha molts altres esports, hi ha una targeta groga, és que a mi m'han ensenyat la vermella directament. Clar, si no saps què estàs fent malament i de cop i volta et diuen adeu, i en posterioritat preguntes què ha passat per poder millorar, perquè jo soc una persona que m'agrada millorar i tal, i no et diuen res...
Però potser doncs, si t'ho diuen amb indirectes i totes aquestes coses que no entenem, no?
És a dir, no t'ho diuen.
Sí.
Si m'ho diuen amb indirectes vol dir que no m'ho diuen.
Clar, però et fan...
Hi
ha senyals que no ens arriben, no? Hem de ser conscients, però no per ser conscients per...
Ja, hem de ser conscients nosaltres i ells, que no hem
no,
de ser
per
conscients.
No, per això, per això. Vull dir que per molt que ho sapiguem mai les podrem descodificar.
Però vull dir, jo si tinc una treballadora a càrrec i veig que algú està fent malament... Coi, li diré, no? És de sentit comú. No? És com si veig un cotxe amb tres rodes, li diré que li falta una roda.
Però igual no t'ho diuen directament, no? És el problema.
Ja, suposo, sí. I bueno, ara, pues, per sort, he trobat aquesta feina a la biblioteca, que m'agrada molt, m'apassiona, és un lloc on vaig anar d'estímuls, és una mica variat... Malgrat sembla una professió més aviat sedentària, doncs dintre del que cap m'haig de moure a la biblioteca per les meves funcions. I bueno, estic content i satisfet a dia d'avui. Mm.
I en la teva biblioteca actual has pogut dir el teu diagnòstic, no?
Sí, sí, sí. Sí.
I de fet vas fer una xerrada allà. Vam fer.
Una xerrada.
Sí.
I sí, sí, no, en aquest sentit no hi ha gaire...
I has notat diferència des que vas dir el diagnòstic a la feina?
No.
A millor o pitjor o igual?
Jo diria que igual. També clar, també s'ha de dir que, clar, igual sí que hi ha hagut canvis i no m'he donat compte. Sí, comencem amb indirectes, però bueno, a priori jo em sento igual.
I segueixes treballant allà. O sigui
sí,
que...
exacte, això és important, sí. Després de gairebé 6 anys, sí.
Bueno, doncs... i de profe vas, a vegades comentes que era molt complicat, no?
És veritat, també vaig treballar de professor, sembla bé, veritat. Pues sí, 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 era perquè, clar, treballar amb adolescents... Doncs és... Amb adolescents multiplicat per 25, clar. És, i adolescents que en la gran majoria no volen estar allà, és que, clar... És complicat, malgrat... Jo ho feia bé, i ho dic així amb humilitat. Però sí, ho feia bé, feia professor d'anglès i ho feia bé. Però jo no sé gestionar l'aula. Jo si li dic a un alumne que guardi el mòbil i no el guarda, doncs... Pues, pues no sé què més fer, o aquell nen o nena desapareix del món, o jo m'haig d'anar a casa a fer la siesta, una o dos. El de més és totalment improductiu. És a dir, el que em passava a mi, una batalla diària i constant de guardar el mòbil, guardar el mòbil, guardar el mòbil. Gràcies a Déu, avui dia
sí,
ja els mòbils estan prohibits, però tot i així encara hi ha moltes més batalles.
Sí, o sigui, el que més et costava era l'hora de posar límits... No, els adolescents, i suposo que amb les famílies o no?
Bé, jo amb les famílies en realitat tampoc hi tenia gaire contacte, perquè jo només, perdó, jo només vaig fer de tutor en una substitució de 2 mesos, però bueno, sí, vaig conèixer alguns pares i molt bé, la veritat.
Bé.
I, però no, les famílies no era el problema era que no em deixaven fer classe i no callaven i no... Tenc que són adolescents i tal. Però bueno, jo sé que vaig fer una bona feina i em sento satisfet. Però sí que tinc una mica el gusanillo que es diu de, que m'agradaria ser profe, però sí que sento que el sistema actual i la meva discapacitat doncs ho ha, no ho ha permès. I em sap greu perquè a mi m'agrada molt fer de profe d'anglès, crec que soc molt bon profe, crec que els alumnes, els que volien aprendre, estan molt contents amb mi. I segur que algun d'ells encara se'n recorda de mi, igual que jo me'n recordo d'ells. No? Però sí que és veritat que l'autisme m'ha inhabilitat per fer això, i és que arriba un punt que ja és per la meva salut, que vaig canviar de feina. I bueno, content.
Podries provar a dar classes a adultos, que és una història completament diferent.
O autistes.
També.
Inglés per autistes. Seria superguai.
Sí, però... No? Sí. Ja estic bé a la biblioteca.
Després necessites descansar també, no?
Sí, exacte. Sí,
però bueno, seria xulo. Però hi ha bastantes autistes profes.
¿Sí?
Sí, hay bastantes. De secundaria yo creo que bastantes. Luego, bueno, yo también soy profe de infantil y llegamos a hacer un grupo de profesoras autistas de infantil y primaria bastante amplio y ahí compartimos nuestras dificultades y todo. Fue chulo. Y bueno, yo cuento brevemente también, como también mi experiencia, sobre todo más años es de profe, de trabajar un cole. Yo creo que muchas veces los autistas tenemos la vocación de la educación y lo vivimos de una manera un poco idealizada mientras estudiamos y todo y tal, y pensamos que será de una manera y luego cuando vas a un centro educativo pues es un choque por todo eso, sobre todo nos cuesta mucho poner límites, aunque sean luego los más pequeñitos, pero también cuesta poner límites, la relación con la familia cuando hay a veces también cosas de comunicación. A mí no me cuesta mucho porque sí que es muy estructurado, ¿no? Porque tú está muy claro, los roles son muy claros, tú eres el profe, los padres, tal, y entonces sabes cómo hay un marco. Y para mí es más fácil eso que no una conversación casual, que te encuentras a alguien por la calle y no sabes cuándo empieza, cuándo acaba, hay que decir todo eso. Pero sí que hay muchos desafíos y luego sensoriales en una escuela. Hay muchísimo ruido, luces muy fuertes y hay, es difícil encontrar luego espacios para regularte, incluso en los descansos, ¿no? Porque siempre los descansos es como socialización, sí. Socialización con los compañeros.
De hecho, ahora que dices, cuando vaig anar... Sí, clar, per ser profe has de fer un màster i un període de pràctiques. Doncs el primer dia de pràctiques, que el vaig fer a l'escola on jo vaig estudiar a Granollers, recordo estar pujant les escales amb una profe i dir-li, Anna, nosaltres fèiem també el mateix soroll? Això és normal. Sí, clar, jo, no pot ser. Però sembla que sí, pot ser. I si realment el nivell d'estímuls en una escola
és altíssim.
Altíssim. Sí, sí.
Hi ha persones que no aguanten.
Totalment.
I també la relació entre companys és també a vegades difícil, almenys a les escoles de més d'infantil, primària o escola bressol, perquè clar, estàs moltes hores, hi ha moments de tensió, has de treballar en equip i jo també he tingut dificultats amb això. De fet, em vaig diagnosticar per un problema a la feina. Després de la pandèmia havia perdut moltes habilitats socials i al tornar a reincorporar-me pues, va ser una mica xoque, va haver malentesos i coses, també per coses que vaig fer jo, no és que... I és quan vaig autodiagnosticar-me i després trobar el diagnòstic, no? Jo penso que molta gent arriba al diagnòstic també per burnouts del món laboral, no? No sé què us sembla o si heu tingut experiències semblants.
Por lo menos en mi caso ha sido así. Yo me diagnostiqué muy tarde, pero porque realmente no había tenido problemas hasta ese momento. Es más, bueno, yo sabía que era peculiar desde niño y sentía que en mis anteriores trabajos, pues incluso esas peculiaridades eran una ventaja, que eso es a destacar, que los autistas tenemos ciertas fortalezas que en muchísimos trabajos...
Nos hacen buenas trabajadoras y sí, trabajadores, sí.
Ventajas enormes. Y el último trabajo que tuve era muy social, era muy estar en contacto con recursos humanos, con los departamentos, un montón de temas que quedaban abiertos y, bueno, naufragué totalmente y, bueno, a partir de ahí busqué el diagnóstico y sí, pero... Vamos, si hubiera tenido el diagnóstico antes, pues seguramente hubiera evitado un tipo de trabajo que me venía mal. Creo que es importante que la gente tenga un diagnóstico porque te ayuda a conocerte y te ayuda también pues hacia qué trabajos dirigirte. Porque ya te digo, para mí siempre había sido, no sabía que era autista, pero siempre había sido una ventaja en mis anteriores trabajos.
Porque a veces pasa cuando asciendes incluso en un trabajo y tienes gente a tu cargo o lo que sea, que es cuando te viene petas, ¿no? Porque tienes que relacionarte más, a tomar algunas decisiones o así.
Sí, justamente.
Y lo que dices de que somos buenos trabajadores y trabajadoras, porque también por nuestras características que nos tomamos las cosas en serio, si tu hiperfoco coincide con tu trabajo y todo, eso nos hace estar muy... metidos y no pensáis que eso también a veces es un motivo para el moving, que se interpreta desde fuera mal, o sea, porque a veces eres hay que hacer no sé qué y eres el primero que presenta el no sé cuántos, haces lo que, pero no por ser el más mejor ni ponerte por encima de los demás. ¿O qué crees, que vas a heredar la empresa? El Sergi levanta la mano.
Sí,
no sé si os ha pasado.
Me ha fet tan recordar quan feia profe. Què passa? Com m'apassionava tant el tema, doncs jo m'ho currava molt, però molt, molt, no? I recordo un dia a teràpia amb la meva psicòloga, em va com advertir, perquè clar, jo no ho sabia veure, que això podia fer, diguem, alliberar o crear enveges entre els meus companys, perquè clar, jo destacava. I, bueno, però jo no penso en els meus companys, jo penso en els alumnes, crec que és el millor per ells, i ja està, que tenen a veure els meus companys. Doncs sembla que sí que té molt a veure, ja és el que tu dius. Però és que jo ho sé veure, jo ho faig pels meus alumnes, i ja està, i als meus companys, si els agrada, doncs és fantàstic, i si no els agrada, doncs també és fantàstic. I ja està, no?
Però això causa problemes, no sé si... Sí. Us heu trobat.
Jo aprendí ja bastante joven a no destacar, a navegar sumergido, ¿no? Como podríamos decir, ¿no?
Es bonito esta frase, pero triste.
Es triste, pero funciona, ¿no? Era un cuento que contaba un veterano, ¿no? Que si viajas en un velero, pues cuando hace sol es muy bonito, todo precioso, pero cuando viene la tormenta, pues puedes naufragar, como me pasó a mí en el último trabajo, y si viajas en submarino ni te enteras que hay una tormenta. Y bueno, es una lección que mucha gente yo creo que aprende muy joven de no destacar.
Sí, también eso lo compartimos con las altas capacidades, ¿no? Mm.
Es que aunque no destaques, pues va a haber gente que va a ser muy hostil contra ti y tú no tienes ni idea de por qué.
Pero Juan Carlos, ¿sabes qué es el problema? Que yo no volía destacar y yo no me daba cuenta que destacaba, pero es que potser sí que destacaba.
Pero la combinación de destacar más no tener habilidades sociales y no ver venir las cosas puede ser una bomba.
Que yo me dedicaba a hacer clase, punto.
Claro, pero la pregunta es, ¿tenemos que taparnos para no destacar o también?
Es que pasa.
Porque alguien que brille en lo suyo y pueda mejorar y pueda, también es guay, ¿no?
Sí,
es
pero que... al plan B de no destacar es, bueno, que os quedeu, me vaig a fer la siesta.
Però molta gent ho fa així, tira la tovallola i diu, pues bueno, voy a cobrar igual y encima me vais a estar, ¿no?
Sí, creo que también cuando tienes historias de bullying que ya has sufrido en el colegio y tal, da miedo destacar, ¿no? Porque sabes que puede ser motivo de burla o motivo de señalamiento, ¿no? Entonces, desde yo al menos desde pequeña aprendí mucho a enmascarar y a no destacar, ¿no? Y cuando por fin encontré un poco mi camino, ¿no? La psicología, por ejemplo, pues yo me di cuenta que destacaba mucho en el área académica, eso generaba envidias, y no llevaba nada, o sea, podía destacar mucho en el ámbito académico, pero luego me he encontrado también muchos problemas para poder... entenderme con otros compañeros, ¿no? Como para demostrar mi capacidad, porque tenía la capacidad, pero la forma de poder demostrarlo era más difícil, ¿no? Para mí, porque intentaba entender las cosas, ¿no? En la carrera te enseñaban las cosas de una manera, pero en la vida real pues es muy distinta, entonces tener que aplicarlo era difícil para mí. Y diferentes cosas que han hecho que el mundo laboral, o sea, sea mucho más... No digo que el estudiantil sea mejor, simplemente que el mundo laboral es mucho más exigente, ¿no? Y entonces a la hora de mostrar tus capacidades cuesta mucho más, yo creo. Sí que creo que como personas autistas tenemos fortalezas, pero no siempre se ven, ¿no? O no siempre se miran desde esa mirada neuroafirmativa.
Yo de lo que dices tú, yo creo que todas las mujeres nos sentimos aludidas también, porque es más, las mujeres autistas son las que enmascaramos más en nuestra incluso inteligencia o saber hacer cosas y tal para no ser doblemente rechazadas, ¿no? No sé si querías comentar, Nel, sobre esto.
Bueno, yo quería retomar el tema que ha expuesto Bert sobre la diferencia que hay entre el mundo académico y lo que es el mundo laboral. Mi caso es un poco especial porque, honestamente, yo no creo que haya enmascarado significativamente a lo largo de mi vida y creo que esto lo ha fomentado sobre todo la actitud que ha tenido mi propio padre conmigo de siempre ratificar mis comportamientos y no dejar que me pierda en el marullo de supuesta identidad que los demás quieren que yo sea. No sé si me estoy explicando correctamente. Es decir, yo siempre he destacado en el área académica. En bachillerato fui la mejor de mi promoción. En mi carrera he sacado 10 matrículas de honor. En ese sentido, nunca me he reprimido a mí misma y nunca me he sentido reticente a la hora de destacar porque siempre he tenido esta figura a mi lado que me ha fomentado a seguir superándome. También mi madre parcialmente, pero sobre todo destaco la figura de mi padre porque tengo una conexión muy profunda con él.
¿Y es autista?
No otra vez, tío, otra vez. Es que siempre me están diciendo lo mismo. Él me dice, yo soy raro y no necesito un papel para saber eso.
Ya, pero muy bueno. De su época. Bueno, que nos escuche y ya cambiaré. Pero a veces detrás de un autista que brilla hay otro autista también que apoya detrás, ¿eh?
Bueno, todo es posible, yo no lo descarto, pero puesto que no ha sido sometido a unas pruebas y una evaluación exhaustiva, no puedo decir vehemente que es o no es. Así que dejémoslo simplemente en el limbo y en que actualmente mi padre simplemente es extremadamente peculiar. Y caso.
Y un apoyo para ti, que eso
y
es
un apoyo
suerte.
Muy fuerte, porque es eso, yo he escuchado incontables testimonios de mujeres autistas que han enmascarado a lo largo de su vida hasta que han llegado a un punto de no retorno y de explotar y de desenmascararse y de dar la sensación de que son personas completamente distintas cuando en realidad son las personas que siempre debieron haber sido. Pero bueno, es otro tema y nos estamos desviando.
Sí, es verdad, es verdad.
Lo que ocurre es, yo en el ambiente académico, como es un ambiente sumamente estructurado, yo me sentía sumamente a gusto. Mi problema llegó cuando me topé de bruces con el mundo laboral. Yo de siempre he tenido problemas en el mundo laboral en muchos aspectos. También mis capacidades han servido para ofrecer un servicio que mis compañeros no podían ofrecer. Eso es cierto. Yo tengo muy buena memoria, yo aprendo muy rápido. En ese sentido, como no tengo instintivamente los comportamientos que tienen el resto de, mis compañeros y lo tengo que aprender todo de una manera muy robótica, muy mecánica, eso a la larga puede ser eficiente. Porque es que no sé cómo explicarlo. Como no me siento como una persona como tal, sino que soy como alguien que tiene que programarse desde cero, es más fácil crear a la al trabajador perfecto de cara al público. En ese sentido, yo hacía extremadamente bien mi trabajo y de hecho, en mi primer trabajo como tal, que fue de camarera, duré como 2 o 3 meses. Y mis jefes querían que yo me quedara porque objetivamente hacía un trabajo excelente. Lo que ocurre es que tuve una serie de problemas destacables. Yo en ese momento no sabía que era autista. Tuve muchas crisis, había muchos malentendidos a la hora de darme instrucciones. Yo genuinamente pensaba que el problema era de ellos por no querer darme instrucciones, pero como se burlaban de ello, yo me comía aún más la cabeza y decía, bueno, pues debe de ser así. Y encima no paraban de decirme, es que te falta calle. Y yo pensando, puede que sea verdad, porque no entiendo las bromas, no entiendo los subtextos, los dobles sentidos, el mensaje que subyace realmente detrás de esas palabras no literales. Y todo esto, como no podía sostenerlo con un paradigma sólido como es el del autismo, me autoculpabilizaba muchísimo y pensaba constantemente, es mi culpa, necesito madurar, mis padres no me han criado bien, no han fomentado una socialización aceptable cuando yo era más pequeña porque yo no me relacionaba con los de mi edad. Y esto me ha llevado a caer en una situación sumamente miserable. Entonces, en mi primer trabajo yo lo pasé extremadamente mal y lo dejé y tuve una autoestima horrible, bajísima y no sabía lo que me pasaba. Pero el mismo año, fue en septiembre de 2023, que una de mis amigas que estaba estudiando psicología, que es Chisper en mis cómics, me dijo, pues yo creo que tú tienes Asperger. Paréntesis, sé muy bien que Asperger es un término desactualizado, que está en medio de una barabunda de conflictos morales y éticos y un contexto histórico muy significativo y cambios de terminología entre el DSM-4 al DSM-5 al DSM-5 revisado y el CIE-10 al CIE-11. Yo soy muy consciente de eso. No vengo a hablar de esto, vengo a hablar de que ella me dijo eso. Y yo dije, espera un momento, ¿será verdad? Y entonces, claro, al final decidí buscar un diagnóstico y me dio mucha paz porque realmente pude darle justificación a todo aquello que me hacía sufrir tanto, aquella realidad que para mí no tenía sentido, porque para mí necesito buscar un sentido constante a las cosas, necesito que todo esté bien estructurado. Yo siempre aspiraba en mi espacio mental a ser como el modelo de mejor persona al que se puede aspirar a ser. Y claramente no lo estaba siendo y yo misma creía que era porque era una niñata inmadura que no podía dar la talla comparándome con mis compañeros. Y pues eso, es una historia bastante típica, la de personas diagnosticadas tardíamente. He seguido teniendo problemas laborales a posteriori, sobre todo con el tema de entender instrucciones. Parte de la culpa la tengo yo, porque soy bastante reticente a la hora de revelar el diagnóstico, puesto que sé que hay muchísimo estigma asociado a lo que es el TEA. Las personas normalmente, a pesar de estar superficialmente informadas, realmente no saben en qué consiste que una persona tenga TEA o cómo se tiene que comportar alrededor de una persona que tenga susodicho diagnóstico sin caer en clichés o en estereotipos superficiales. Es un tema bastante, bastante complicado. Y de hecho, incluso en una crisis muy fuerte que tuve que revelarle a mi jefa que tenía este diagnóstico, Ella me dijo que no sabía qué hacer con él, honestamente. Y eso que es profesora de inglés también y ha trabajado con niños con TEA. Simplemente me dijo que hay casos de niños con TEA que son muy difíciles de llevar en la clase. Soy muy consciente de ello. Pero es eso. Simplemente me dijo, quizá deberías buscar un trabajo que no tenga tanta demanda social. Quizá no deberías relacionarte tanto con las personas. Y eso en el fondo duele, duele mucho. Porque da la sensación de que detrás de esas palabras subyazca un mensaje de tú no estás hecha realmente para conectar o para ofrecer un servicio relativamente cómodo o cariñoso, no sé cómo explicarlo, al resto de las personas. Es como que tú has nacido para no estar con las personas. Sé que es un pensamiento sumamente extremista, pero da la sensación de que
estoy que molestas en la sociedad.
Me molesta, exactamente, sí. Que molestas en la sociedad. A mí es como, entiendo el punto de mucha gente que me diga, busca trabajos en donde no tengas que relacionarte con las personas, porque en última instancia es verdad, cansa mucho relacionarse adecuadamente con las personas y que el resto de personas nos lleven una sensación sumamente extraña de las potenciales interacciones sociales atípicas que puedas tener con ellas. Pero creo que el problema no radica realmente en eso. Yo creo que si realmente hubiera más comprensión del resto de personas sobre lo que realmente es el TEA, yo no tendría que estar alejándome de trabajos que tienen una alta demanda social. No sé si me estoy explicando.
Sí, yo creo que
estás explicando muy bien.
Sí, sí, y que también es uno de los objetivos de este programa es poder pues dar visibilidad, ¿no? Mira, parece que tenemos la primera llamada de... La primera llamada del programa. Uy, se me ha colgado. Pero es muy interesante todo lo que has dicho y tu manera de hablar es guay porque das mucha información en poco tiempo, ¿eh? Me tendría que haber apuntado 10 cosas que quería decir mientras hablabas.
Papel y boli.
Mira, el Sergi que te conoce ya había traído papel y boli y nos tendría que haber avisado.
Dale, water,
sí, estaba pensando, me falta la libreta, sí, y el boli.
Pero es guay lo que has dicho de como que te programaste a ti misma como un robot. Sí. Yo me te he imaginado en plan Terminator, pero...
Me gustan mucho los robots. Sí. Así, sí.
Y claro, que realmente estudiando mucho el comportamiento de la gente puedes hacer un masking efectivo y puedes trabajar de cara al público. Yo aparte de un cole he trabajado un montón de en tiendas, de camarera, de no sé, y lo hacía bien. Lo que pasa es las consecuencias que tienen luego para ti, ¿no? Que es bastante... Luego, ¿cómo te quedas? Nos llama Ona, la vamos a pasar directamente en antena, a ver, okay, a ver cómo sale. Hola, Ona, ¿Ansens? A ver, hola, Ona, ¿estás en directa?
Ok.
es la primera trucada del programa, estem molt contents.
Sí.
I esperem que no hi hagi gaires problemes tècnics. A veure, de moment sembla que se't sent bé. I pues, suposo que volies explicar una miqueta també la teva vivència amb el món laboral o si vols primer presentar-te una mica, el que vulguis.
Sí, em presento. Bueno, em dic Ona, tinc 42 anys, tinc diagnòstic d'autisme, TDAH, altres capacitats, discalcúlia i... Bueno, soc mare de dues nenes, bueno, nenes. La gran ha fet 18 ara i la Piqueta 13. I, bueno, una és autista, l'altra TDAH, també, de moment. I, bueno, no sé, us estava sentint i, bueno, com comentava l'Anel, crec que sí, que de fet sol passar molt això de... O sigui, no sé com... Jo veig dos patrons, no? A vegades la gent autista podem, si tenim un entorn que ens valida, que ens potencia les nostres coses bones, ens accepta com som, no? Podem assumir que valem com som i podem, encara que no encaixem, doncs... tenir, és que no vull dir èxit, no? Però bueno, anar fent de manera més o menys...
Doncs en podem sortir, no? Tirar endavant.
Sí. En canvi, quan no tens aquest entorn que t'entén, tu tampoc t'entens perquè no tens diagnòstic, i passen els anys i has d'anar com desenvolupant estratègies, no? Desenvolupant estratègies per, bueno, per sobreviure, no? Per encaixar d'alguna manera. Doncs el que fas és assumir que hi ha alguna cosa que no està bé en tu, no? No saps el per què, però clar, això et porta a... O sigui, són dues actituds totalment contràries, no? Una és, bueno, jo què sé, soc raro, rara, però està bé com soc, i l'altra és, que és la que es veu més en perfils, normalment, de dones amb, o homes, amb diagnòstic tardà, i això, i aquest altre és el dir, no sé què passa, però tot em surt malament, tot ho faig malament, no encaixo enlloc, i una mica això és... Aquesta segona, diguem, aquest segon patró és el que vaig trobar jo a la meva vida, no? Aleshores, bueno, sé, jo sempre he treballat de moltes coses diferents, vaig fer educació infantil també, però bueno, vaig aguantar 3 mesos, o sigui, bueno, fatal. El tema, el que deies, no? Una mica idealitzem... Bueno, seré educadora i canviaré les coses i, no, els nens, que guai, perquè m'encanten els nens, però després quan t'hi trobes bueno, no és tan maco com t'havies imaginat, no? O és més complicat, no?
I també un tema és el sentit de justícia que tenim, i quan sí. Els teus companys no es comporten com tu creus que és ètic, per exemple amb sí, algú sí. Tan vulnerable com són els infants, pues com tu prens i com ho gestiones, perquè també és dur.
Sí, no. Sí. En el meu cas, bueno, el problema més gran, a part de sorolls i tal, va ser amb les companyes, perquè bueno, mai he encaixat a cap lloc. Després d'això, el que vaig fer va ser, tristament, buscar feines on no m'hagués de relacionar, m'hagués de relacionar al mínim, no? I bueno, d'aquesta manera he anat sobrevivint, no? Fins l'última feina que bueno, vaig haver... de canviar de branca, diguem, i a l'última feina, doncs, sí que m'havia de relacionar amb bastanta gent, i allà va ser quan vaig patar, no? I bueno, crec que és important comentar això, no? Que és com que anem tirant fins que realment les exigències de l'entorn, de la feina en aquest cas, doncs, superen les nostres capacitats, no? I llavors és quan es comença a veure, no? Realment l'autisme. Que tu ho saps sempre, però vull dir, es fa molt més evident quan acabes patant, no?
Que pot ser abans o després, no? Però quasi tothom amb el món laboral pues, acaba tenint crisis, i perquè és algo que tens que fer sí o sí, o clar, o també estan molts autistes que realment no han trobat aquest camí i tenen que estar depenent d'altres persones o institucions, i això també pues, és un problema, no? Per les seves vides.
Sí, sí, totalment. Sí, el tema és que... Bueno, hi ha gent que... O sigui, que li passa a l'hora de ser mare o pare, no? Vull dir que no cal que sigui bon laboral, vull dir, pot passar amb qualsevol... O amb estudis, de la que puja el nivell d'exigència de la teva vida en general, doncs pot ser que a la teva capacitat sigui fins aquí, no?
Molta gent li passa al tenir fills, no? El que tu comentes. Món laboral i el tenir fills són els dos grans moments sí. De catacroc lo mental.
Sí. Sí, sí.
Però bueno, i no sé si volies afegir alguna cosa més o algun comentari o algú que t'agradaria que parléssim i no hem comentat.
Bueno, no, simplement que no sé, crec que hi ha molta feina a fer en aquest àmbit, no? Que és bastant trist que hi hagin aquests percentatges d'atur i de... Bueno, és molt complicat per nosaltres trobar algun lloc, no? On realment puguem no sobreviure, sinó no? Anar fent i bueno, ajuda molt, evidentment, que la feina estigui relacionada amb el tema d'interès, que això em sembla un punt molt... molt important, sí. Perquè si a més no tens això, uf, és que ja ho veig molt, molt complicat, no?
I quina creus que seria la solució, una mica? Empreses adaptades per persones autistes o que hi hagués una legislació que el protegís més, que poguéssim dir el diagnòstic i tenir adaptacions, o no sé, o emprendre projectes personals relacionats, o no sé, si tens alguna idea.
Sí,
així.
Bueno, jo crec que el més intel·ligent és atacar-ho des de totes les bandes, no? Vull dir, tot el que dius, més això, més conscienciació a nivell social, no? En general, fora de les empreses també, vull dir, que sigui autista es normalitzi i no sigui un tabú o un problema el dir, ai, ho dic, no ho dic, com ho dic, no? No sé, o sigui, hi ha tant d'estereotips i de... no sé.
I aquests clichés, per exemple, en les feines també afecten molt, perquè, per exemple, no està igual socialment acceptat que un profe d'universitat digui que és autista, bé, de secundària, bueno, pues també, però si som dones i a més d'infantil o primària, hi ha moltes mestres que han tingut problemes per dir-ho en les seves feines, inclús amb el departament d'ensenyament i tal, com que no ets vàlid amb el diagnòstic d'autisme, no saben què fer amb tu i moltes vegades se les han tret de sobre.
Sí, sí, totalment. Sí,
és trist, no? També.
Sí. Sí,
s'ha de lluitar contra tot això i tots els estereotips.
Sí, i no sé, el tema, per exemple, o sigui, hi ha gent que o sigui, que és una pena perquè jo el que veig és molt de potencial, no? Molta gent molt intel·ligent, amb capacitats brutals per fer coses, no? I hi ha una barrera invisible que és... el que t'agafin, no? Realment a la feina, el passar tot el procés de selecció i després les entrevistes i tal, vull dir, aquí hi ha molta gent que ja la tiren enrere, vull dir, és...
Sí, això és un tema que també podríem parlar amb aquest temps que ens queda.
Absolutament.
Que amb el Sergi hem parlat molt d'això, no? Que hi ha com un tipus d'autista que passa les entrevistes i després el problema és un cop dintre, al cap de dos... Per mi la barrera són 3 mesos, és quan ja no pots fer més màscara.
Sí, total.
O els autistes que no emmascaren tant i directament no passen les entrevistes. Bé per ells, per no fer masking, però també al final has de sobreviure i entrar en algun lloc a treballar, no?
Sí,
ara.
És això, o et vens tu i fas masking per encaixar d'alguna manera, o si ets com ets perquè no vols fingir ser una altra cosa, o perquè simplement no has après a fer masking o no tens l'habilitat de fer-lo, doncs quedes fora, no? És bastant trist. Bueno, doncs us deixo parlar a vosaltres.
Vale, moltes gràcies per trucar.
Gràcies. Un plaer.
Sí, un placer.
I, bueno, a més, d'aquí en properes programes anirem explicant com podeu també trucar, intervenir i tot això. I bueno, moltes gràcies, Ona, per aquesta primera trucada de Freqüència Autista.
Merci a vosaltres pel projecte, molt xulo.
Gràcies.
Ja vindré un dia.
I tant, estàs convidada quan vulguis.
Trucada històrica,
Sí, trucada històrica, la primera. D'aquí 20 anys la posarem.
Farem una placa.
Pues, si us sembla, fem una petita pausa musical i ara seguim... Ha hagut un problema tècnic, però no passa res, estem al principi. Fem una petita pausa musical i tornem aquí a Freqüència Autista, Ràdio Contrabanda, en 91.4 FM i també ens podeu escoltar en directe o en diferit a www.contrabanda.org.
Trobo falta que passin coses bones, obre els braços que vinc sense forces. Trobo falta
Bueno, pues ja tornem a estar aquí. Tenim tantes coses a dir que es posem una cançó i ens podem parlar de tot el que... No ens dona el temps per tot el que volem dir, no? Perquè ara se ha abierto un melón del tema de las entrevistas, de trabajo y todo eso. No sé si queréis comentar cómo ha sido para vosotros los procesos de selección. José Antonio, que no has dicho nada, si quieres, ¿quieres explicar un poquito cómo ha sido un poco tu historia o cómo te iban las entrevistas a ti?
La chica esta que ha entrado por teléfono
¿sí o no?
Ha dicho algo que tiene mucha razón, que es que tú puedes ser muy bueno para un trabajo, pero antes tienes que pasar por una entrevista, y ahí es donde tenemos las dificultades. ¿Por qué? Porque la entrevista se basa en una interacción social, y es, yo al menos... donde
basada tengo... en criterios neurotípicos, continúa.
Correcto. Yo al menos tengo dificultades. Yo empecé a trabajar en una empresa y siempre he estado en la misma, hasta que salí de ella, en una empresa de autobuses. Trabajaba de auxiliar de administrativo en las oficinas, estuve muchos años, estuve en la estación del norte en Barcelona, en una empresa de autobuses, estuve muchos años en las oficinas y después me subieron, porque era la planta de arriba, en la venta de billetes, a tocar venta de billetes, cara al público, y ya está, solo he estado en esta empresa.
¿Y te causaba problemas cuando te subieron a vender billetes?
No.
Porque era siempre como lo mismo, ¿no?
Sí,
muy estructurado.
Era una rutina, siempre lo mismo. ¿Mm? Vender billetes, un billete para Madrid, un billete para Valencia. Bueno, siempre, ¿cuánto es? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora sale? Bueno, además yo no sabía, no tenía el diagnóstico entonces.
Claro.
Lo tengo hace bastante, el año 2017.
Pero igual hace años el mundo laboral era diferente y podías estar en una misma empresa desde que empezabas hasta que te jubilabas, y yo creo que esto favorecía mucho a los autistas, ¿no? Porque ya estabas como, sabías a qué atenerte, conocías todas las normas, la gente, tal, y ahora el mundo laboral es como cambio todo el rato.
Sí.
Yo creo que eso nos deja aún más desconcertados, ¿no? Como con los pisos pasa igual. Lo que ha dicho antes, pues, Nel, que también son cosas, es el capitalismo, ¿no? Cuanto más salvaje, más gente se baja ya no puede resistirlo y se baja del tren y no son aptos. Y a veces, yo creo que igual ha empeorado, ¿no? Desde tu vivencia ahora.
Sí, no lo sé porque no estoy fuera del mundo laboral, pero...
¿Y la jubilación, el mundo post-laboral, siendo autista, cómo lo llevas? ¿Qué nos puedes decir?
No, yo salí no por jubilación, salí porque encontré otra forma de vivir sin trabajar, que es la mejor que hay. Para mí no trabajar es lo mejor que hay.
Pues ya nos dirás qué forma, porque...
Porque tienes tiempo para hacer muchísimas cosas que trabajando no puedes hacerlas.
Sí, claro.
Yo empecé a vivir cuando dejé este trabajo, además porque era un trabajo muy esclavo. Trabajábamos los sábados, los domingos, todos los días del año, y era un trabajo que te sentabas allí las 8 horas, al menos cuando estaba de cara al público, que fue la mayor parte de tiempo, desde que comenzabas hasta que terminabas, no había tregua, ¿sabes? Y era no parar y venga gente, un billete para Madrid, un billete para Valencia, oiga que he perdido.
¿Y cómo lo hacías? ¿Qué estrategias tenías para aguantar?
Ninguna, salía quemado, pero quemado.
¿Y te generó crisis?
Bueno, yo tuve mis crisis de ansiedad, que le llamaban entonces, que ahora le llaman crisis o ataques de pánico. No sé si como consecuencia de esto o ya de la infancia o no lo sé. La cosa es que yo a los 26 años, así de repente, un buen día, me vino una crisis, un ataque de pánico. Yo no sabía lo que era. Yo de repente me sentí que me moría, una sensación que, como yo siempre digo, hay que experimentarla para saber de verdad lo que es, y yo creí que me moría, porque a mí tenía síntomas físicos, ¿no? Tenía palpitaciones, sudoración, sobre todo pálido, me ponía pálido, pero a mí eso no... A mí era la sensación esa de muerte inminente, ¿sabes?
O sea, que tú aguantabas, pero tenías consecuencias psicológicas duras. Y tenías que tomar medicación, ¿no?
Sí, tomo medicación desde ahí. Sí.
Claro.
Tomo benzodiazepina, sí.
Sí. Pues claro, eso también es durillo.
Y estuve 3 meses con los ataques de pánico, no creas. Hasta que descubrieron lo que era, y porque no lo sabían. Claro. Tuve que ir a muchos sitios hasta que por fin en el hospital Clinic, pues allí ya con unos test y unas cosas, dice, pues tienes ansiedad, me dijo la doctora, ansiedad.
No, pero no buscan la causa, te dicen, no, tienes ansiedad, trastorno.
Hubo un médico que quería hurgar en el pasado, pero yo dije, no, no, déjalo, no vamos a hurgar.
Freud.
No,
y, bueno, ¿y quieres añadir alguna cosita más así de tu...? Tú ya dijiste que hoy querías venir un poco más a escuchar y así más.
Sí, yo venía en ese plano.
Sí, bueno, pero siempre es enriquecedor, ¿no? Tú, que nos des tu visión.
Sí, te puedo contar alguna anécdota sobre la literalidad, que nos tomamos las cosas. Yo me lo tomo todo muy literal. Decía tu nombre, perdón.
Nel o Nela,
que ella nunca ha enmascarado, cree no haberlo hecho nunca. Quizá no ha sido consciente.
Bueno, quiero decir, enmascarar enmascarado, pero muy conscientemente, claro. Y mi modus operandi es no enmascarar. Es lo que yo creo desde mi percepción potencialmente subjetiva.
Enmascaras conscientemente, ¿no? Te quitas y te pones la máscara.
Sí.
Eso es muy útil.
Joven, es muy jovencita también, ¿no?
Sí, pero sabe mucho.
Sabe mucho, sí.
¿Y qué anécdotas querías explicar de la literalidad? No, que a veces pasan cosas graciosas.
Sí, muy graciosas. No sé, alguien ha dicho algo y me he acordado de una cosa que tú... en una visita con mi psiquiatra hablamos de ciertos puntos. Por ejemplo, no sé si conocéis el Magic, unos grandes almacenes que hay en Badalona.
Sí, me suena.
Bueno, hablamos qué había allí antes de construir el Magic, ¿no? Digo, pues, le digo, doctor, digo, allí había un campo de fútbol. Y luego habían adosados, habían 3 campos de básquet, 2 de fútbol sala y tal. Dice, ah, pues, no sé. Digo, ¿y sabe usted que un poquito más abajo, hacia el mar, había un canódromo? Dice, ah, sí. Sí, digo, ¿dónde está ahora el Palacio de los Deportes, del Juventud de Badalona? Dice, ah, sí. Digo, sí, ahí había un canódromo. Dice, ¿dónde está el campo de básquet? No, ¿dónde está el campo de baloncesto? Digo, sí, bueno, el Palacio de los Deportes. Ya, dice, el campo de baloncesto. Digo, doctor, pero que es un edificio grande, que se construyó para las Olimpiadas y tal. Dice que ya lo sé, José Antonio, que es literal. Que
ah, porque tú decías un campo y era un edificio.
Dice, pero qué me dije, pero qué literal que eres, José Antonio, que ya lo sé. Digo, doctor, es que lo dice usted de tal manera que parece que esté diciendo que están jugando ahí en un descampado o algo por el estilo.
Es que, y eso pasa lo que decía Nel, que te dan consignas en el trabajo, coge todo y ves allí. Y tú, bueno, me has dicho todo. No, ¿no ves que era solo los tenedores? ¿Cómo vas a coger un ramo de flores? Y tú lo haces literalmente, ¿no? Y se creen que les tomas el pelo.
Es exagerado porque yo sabía en el fondo que cómo no vas a ver que era
sí.
Pero en ese momento tenía esa disputa, ¿no? Y al final me dice, ¿qué literal que eres, José Antonio? Y digo, es que parece que usted habla como si estuvieran jugando ahí en medio de un campo, no sé qué. Se lo dije así.
Sí, es que a veces pasan cosas graciosas.
Es tremendo, ¿verdad?
Yo también estuve toda la vida en la misma empresa. Entré por examen, lo cual, bueno, yo no tenía ni idea en aquel momento, pero seguramente me ayudó bastante a entrar. Creo que eso a nosotros nos favorece, porque realmente se valora, oye, el examen que has hecho, pues si has sacado buena nota, has sacado buena nota. Porque todo el tema de entrevistas, dinámicas de grupo, es aterrador porque al final parece...
Uf, las dinámicas de grupo, qué dura.
Sí, es que ¿qué pretenden analizar con una entrevista o una dinámica de grupo? Pues que te amoldas a cierto molde. Que no es nuestra forma, precisamente. Entonces, ¿realmente luego tiene relación con el trabajo que vas a hacer? Muchísimas veces no. Entonces, bueno, ahí dentro de la misma empresa fui cambiando de puesto y ya cuando empecé a trabajar de economista, ahí sí que hubo una entrevista. Creo que es un buen consejo. Me compré un libro sobre cómo preparar una entrevista, hice un cursillo... Y lo preparé como si fuera una pequeña obra de teatro de 10 minutos. Y salió muy bien. Luego he formado parte de tribunales y lo ves. El que se ha preparado, no el que sabe más o es mejor para el trabajo, sino el que se ha preparado más para hacer una entrevista o el que se ha preparado menos, se nota un montón. Yo lo recomiendo mucho. Había hecho teatro en el instituto, creo que eso me ayudó mucho. Y luego lo preparé como si fuera una pequeña obra. Y oye, lo importante es funcionar bien en la entrevista, que te aprueben y ya está, porque hay gente que te dice que es poco ético o algo así.
Pero exacto, Juan Carlos, y si choca con tus valores de la elevada justicia social que yo tengo, ¿qué hacemos con eso?
Bueno, yo tengo mis valores y los he llevado a rajatabla fuera del trabajo, la verdad. Pero tengo bastante flexibilidad en... Bueno, lo que nunca he perjudicado a nadie. Pero, oye, si para aprobar la entrevista tengo... Oye, pero es que es así, ¿eh? Literal. Tienes que entrar, tienes que sentarte, mirar a todos alternativamente, mirarles a los ojos. Claro, si yo no me hubiera preparado... No hubiera pasado esa entrevista y no hubiera tenido ese trabajo y no creo que esté violando ninguna norma ni ningún principio ético tampoco.
Y también si lo necesitas para comer o tu familia, pues al final haces lo que sea, ¿no? Tampoco. ¿Qué te refieres lo de los principios éticos? ¿Mentir?
No, que es que son muchas cosas, pero por ejemplo, me ha venido a la cabeza ahora que hablabais un ejemplo de en un examen de oposiciones que yo hice para trabajar en la biblioteca, es que es muy curioso, es muy gracioso. La pregunta decía que algo así como ¿qué harías para que no, para de alguna manera prevenir conflictos de tipo social en la biblioteca, que no hubiera conflicto entre los usuarios, ¿no? Que a veces adolescentes pueden ser un poco problemáticos así, ¿no? Y era tipo test y había varias opciones, ¿no? Pero una de ellas básicamente decía algo así como que hay que tener pedagogía y todo eso. Y la otra decía contratar personal de seguridad. O sea, para pasar el filtro tienes que poner pedagogía. En cambio, en mi trabajo, desde que he entrado, llevamos no sé cuántos años pidiendo personal de seguridad. Entonces, ¿en qué narices quedamos? ¿En qué narices quedamos?
Es hipócrita, ¿no?
Pero 100%. Pero, y así con tantas cosas. Entonces, a mí no es que no me llega un punto que es que, vale, sí, marco esa opción, pero oiga, señores.
Protesto.
Como mínimo.
Bueno, siempre puedes decir, en un mundo utópico, esta sería la mejor opción. Solo que en la realidad es muy distinta.
Sí, pero es tipo tesis, no hay sitio para escribir todo eso. Pero que son cosas que...
Como con la inclusión en educación, sí, muchas cosas que el discurso es tal, pero luego llegas y a la práctica se hace no sé qué.
A mí me dicen, parece ser que yo en las entrevistas, digamos, que por comunicación no verbal y todas esas cosas que pinchamos los autistas, pues que no muestro interés y tal. Te estoy diciendo que me apasiona la biblioteca, punto. Si no lo has entendido, hijo mío, regresa a primaria, que te enseñe lengua castellana bien y luego hablamos. No pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a aprender. Artículo 27 de la Constitución Española. Derecho a la Constitución, no pasa nada. Regresa y luego hablamos.
Pero te dicen que no tienes interés.
Lo deduzco, sí. Bueno, es que esto básicamente lo sé porque yo he hecho entrevistas de trabajo a biblioteca, las he grabado con mi móvil y las he compartido con amigos o incluso con familia neurotípica. Entonces, gracias a eso lo sé, porque si no, no lo sé. Una vez más, es lo que he dicho hace un rato. No te dicen por qué te han echado. Pues esto es lo mismo, es que es la única estrategia que tengo.
Pues es interesante
tengo
lo de grabarlo.
Muy analizadas las entrevistas, las tengo muy analizadas, pero es que aún así sigo pinchando. Es como esto que acabo de decir, que parecía muy arrogante, pero es que es 100% así. Yo lo siento así, es que lo siento así.
Pero es que aunque te aprendas las pautas sociales en cualquier contexto, como es algo cambiante, lo que te sirve para una persona...
Es lo que decía Juan Carlos, sí, hay que hacer un teatro, tal, tal, tal. Al tercero o cuarta cosa que has dicho, ya me he perdido. ¿Por qué te tengo que mirar? ¿Para decirte que eres guapo? ¿Y si eres feo, qué? Y si me importa tres cominos que seas guapo o feo, esa es la realidad.
Si las, si las empresas cambiaran, la, las primeras beneficiadas de ese cambio serían las propias empresas. Pero,
absolutamente.
Pero parece que de momento como que no, no avanzan mucho por ese camino de cambiar. Entonces, claro, la... Digamos, la sociedad que dice, sois una pequeña minoría, que yo creo que no, no somos tan pequeña, esta minoría, y claro, nosotros tenemos la sociedad y los procesos de selección y los trabajos montados de una manera y vosotros os tenéis que os tenéis que adaptar o quedaros fuera. Como le decían a la compañera, búscate otro trabajo en medio del monte, que no veas a nadie.
Pero es que Juan Carlos, a mí me han llegado a decir, después de 3, 4, 5 años trabajando en una biblioteca, que no soy apto para trabajar en una biblioteca. Entonces, a ver, no sé, díselo a tu médico y hablamos. No sé, yo con todo mi cariño, con toda mi humildad y con toda mi sonrisa. ¿Qué me estás contando?
¿Pero por qué te dicen que no eres apto?
Pues vete y preguntas, es que no quiero ni saber el porqué.
Pero no, pero
pues
especifica.
Porque no muestra interés.
Pero es porque su estilo comunicativo es fundamentalmente distinto al estilo comunicativo de las personas neurotípicas, que se rige principalmente por la emocionalidad y por la ambigüedad.
Es una cosa comunicativa y de lenguaje.
Pero falta una punta que no te lo dicen en tu propia biblioteca. Es que tú vas a muchos procesos de selección.
Ah, no, que voy a otra
biblioteca.
Pero dices, a ver, señor, que llevo 4 años. O sea, es como si... tienes un coche que lleva 4 años circulando y te dicen que ese coche no ha circulado. Dices, a ver, perdone usted, no es así.
Es que...
objetivamente hablando.
A ver, Sergi, es que en mi opinión yo creo que tu problema radica fundamentalmente en la prosodia que utilizas en tu modus operandi de hablar. Porque tu tendencia es a utilizar un tono que se puede interpretar generalizadamente de forma objetiva como sarcástico.
Bueno,
pero tú no eres sarcástico, pero la mayoría de personas lo interpretarán de esa manera. Y da igual cuánto quieras explicarles, porque ellos tienen una forma muy definida
es que
de interpretar
no
el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Y ellos tienen que entender que tú realmente no quieres manifestar sarcasmo. Es simplemente que tienes problemas significativos a la hora de poner tonos específicos para manifestar mensajes concretos.
No, pero tengo problemas significativos porque ellos no mantienen a las horas
claro,
de show.
Porque tienes, porque
tienes
un estilo comunicativo distinto.
Ah, a las
porque
de,
ellos...
¿De aquí es el problema? ¿Es
claro,
mío? ¿En serio?
De los dos, es de los dos, es de los dos.
Bueno, no, de, o de nadie, porque
son... Un parla chino y un catalán.
No, porque los dos tienen el problema, los dos tienen el problema. Los dos tienen que velar para que se solucione y para intentar como hacer frente a estas diferencias comunicativas que son muy reales, porque las personas que quieren negar que el TEA existe, sobre todo el TEA grado 1, tienen un error muy profundo en su razonamiento, porque después te encuentras innumerables casos en los que hay fallos de comunicación significativos que pueden llevar a situaciones desastrosísimas.
Pero siempre pasa que entonces esas personas con Sergi, pues bueno, les da igual, y quien tiene los problemas a veces es el autista, ¿no? Cuando el problema es de los dos, uno que no...
Los problemas de los dos siempre.
Sí, pero que solo afecta a uno, entonces siempre tenemos que nosotros, como decías tú, buscar cómo preparar una entrevista, cómo pues me tomo medicación para aguantar, pues me cambio de trabajo, es que... porque siempre buscamos soluciones y la sociedad no... no nos quiere como invisibilizar nuestras características.
No, encara que yo no puedo no. Fer teatro durante mi hora de entrevista, bueno, ni durante 2 minutos, vaya.
Pero es que esto es tu maldición y tu suerte, porque tú no tienes...
Sí, no tienes sí. Habilidades sociales.
No, pero bueno...
Son necesarias para...
Tienes habilidades sociales, pero son diferentes.
Pero tú no sufres el estrés de los que enmascaramos... Y todos aspiramos al final a ser como tú. Pero también tienes las consecuencias malas de no poder enmascarar.
Pues que yo no
pero bueno,
sé
al final has encontrado
manera.
Un camino.
Si te agrada, ve, y si no, Anchas Castilla, ¿eh?
Ya propagadas no pots.
Es que muchas veces ¿cómo se decide quién continúa en un trabajo o quién se tiene que ir? Muchas veces es pues los que nos tomamos el cafelito a media mañana.
Me cae mejor. Pues así.
Aunque rinda menos o sea menos bueno en el trabajo, es a ver con quién tomas el café, qué contactos.
Qué majo es fulanito, qué chistes más chulos cuenta. y qué guapo es, incluso qué guapo es o qué guapa es. Y claro, entonces no te pueden decir, no eres apto porque no cuentas los chistes como fulanito. Ni has tenido la precaución de venir a tomar café conmigo cada media mañana. No te lo pueden decir y entonces, pues, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Tú eres mejor trabajador, a lo mejor, y acabas fuera.
Sí.
Y con los ascensos pasa lo mismo muchísimas veces.
Por eso que a veces hacer masking en la entrevista, luego no vas a poder mantenerlo, igual va a ser peor. Casi es mejor que te rechacen muchas veces y te cojan en la que sí que vas a poder ser tú mismo y aguantar, ¿no? Pero claro, se mezclan tantas cosas, tantas necesidades.
Yo veo que muchas veces el obstáculo principal es entrar donde sea.
Una vez dentro
estás dentro, ya te saldrás tú.
Juan Carlos, una pregunta, si te preguntan, ¿qué espera usted que esté feina? ¿Tú qué contestas?
Bueno, como decías tú, lo de los adolescentes revoltosos, yo sé que la respuesta de la realidad es contratar personal de seguridad, pero sé que la respuesta esperada es desplegar todas mis dotes pedagógicas. Pues contesto, desplegar todas mis dotes pedagógicas.
Me refiero a que esta pregunta en concreta. ¿Qué espera usted de esta fe?
¿Y cuál es tu peor defecto? Eso sí que es chungo. Perfeccionismo, hay que decir.
Eso es demasiado cliché.
Ya, está además muy visto ya.
No, pero yo, por ejemplo, si me preguntan qué espera usted que esta feina, yo el que tengo el cap es espero poder pagar la hipoteca. Y algo de aquí, ¿no?
Pero es verdad que Nel ha usado la palabra exacta. ¿Creen que eres sarcástico?
Sí, pero es que no es así, ¿eh? Pero bueno,
no, es realista.
Claro. Pero...
yo creo que el problema es que no somos socialmente habilidosos.
Pero ¿y que
depende del contexto también?
Sí, pero a veces, pero no, yo creo que sí hay muchos autistas que sí nos gusta socializar y sí que nos gusta la gente y compartir y aprender.
Es que si
yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Porque si no, no haríamos un programa de radio. Y no, creo que somos bastante pioneros en eso porque los autistas no suelen juntarse para hacer algo así comunicativo, ¿no? Pero ¿por qué no? Yo veo que hay esta necesidad de comunicación y de expresión y que muchos autistas que realmente están solos y no se relacionan y tal es porque ya están cansados de todo y han tirado la toalla y han dicho, pues ya paso, ¿no? Pues para que no les hagan daño. Pero que
mis primeros trabajos eran de atención al público y yo sinceramente creo que los hacía muy bien.
Se nos da bien y somos muy educados, no perdemos los nervios ni la paciencia.
Bueno, depende de la persona.
Bueno, sí, hay un tipo.
Y del contexto, ¿no?
Porque yo trabajo de cara al público y la ansiedad me dominaba y me costaba mucho. O sea, yo entendía que tenía que aprender un guión, pero me pasaba un poco como Sergi, ¿no? En plan, me costaba porque no lo sentía auténtico tampoco y no lo sabía hacer de forma natural. Entonces mi forma al final acababa pues llevándome a no mirar tanto los ojos, no...
Para protegerte un poco.
Para protegerme un poco porque la ansiedad era muy elevada, ¿no? Entonces, no sé, creo que lo que decía antes, ¿no? De que y creo que Nel lo ha dicho muy bien también, es que a nivel estudiantil a mí se me daba bien porque había un patrón, ¿no? Como había una estructura. Sí que es verdad que me pasaba a veces cosas como que no entendía del todo las preguntas de los exámenes. Entonces, yo si suspendía un examen era porque no entendía las preguntas, por ejemplo, porque yo me lo estudiaba todo, ¿no? Pero en el mundo laboral todo se hace como más complicado, todo se hace más sutil, todo se hace más complejo, entonces es como que cuesta más, ¿no? Y es que pasan tantas cosas a nivel laboral, ¿no? O sea... pasa la sensorialidad, ¿no? O sea, estar en un sitio donde sensorialmente es demasiado estimulante te lleva más estrés. Las relaciones sociales que no entiendes, ¿no? Que no entiendes qué decir en cada momento, qué es lo adecuado, qué es lo no adecuado o cómo interaccionar. Después son las 8 horas laborales que te dejan sin energía, ¿no? Y no solo creo que es lo que pasa dentro del entorno laboral, sino después, ¿no? Porque yo después de trabajar estoy muy limitada, por ejemplo, ¿no? Y toda la energía que pueden tener las otras personas neurotípicas, ¿no? En salir y en tomarse algo con sus amigos, pues yo no podía, ¿no? Porque no tenía energía
para más. Por eso, a ver, un pequeño inciso. Por eso a mí me ha cambiado la vida trabajar de tardes. Porque trabajo de tardes, llego a mi casa y duermo. Y tengo la mañana con energía. cuando trabajaba de mañanas, me despertaba horror, trabajaba horror, llegaba a casa hecho un Cristo y horror.
Yo lo que he encontrado mejor para mí es, o sea,
ser, otra persona es.
Al ser psicóloga, pues he tenido que emprender porque al final no tienes otro remedio, no hay contratos laborales como tal de psicología o hay muy pocos, entonces te tienes que hacer autónoma sí o sí. Y yo poder trabajar siendo mi propia jefa y hacer lo que para mí era coherente, porque también tenía muchos problemas de trabajar para otros y tener que someterme a normas que no eran coherentes como yo las entendía, ¿no? Lo que decías del sentido de justicia. O sea, yo veía muchas cosas injustas y eso me perjudicaba muchísimo. Entonces, poder ser mi propia jefa y abordar las horas que yo necesito, ¿no? Yo sé que la mayoría de terapeutas hacen entre 6-8 visitas al día. Pues yo puedo hacer 3. Pero porque para poder sostener un buen ritmo, para yo no entrar en bajas laborales y poder atender con calidad, es lo máximo que puedo hacer, ¿no? Y a mí me dicen que no me gusta trabajar, que soy vaga, que al final trabajo poco, y yo pues al final he aprendido a ignorar un poco estos comentarios porque yo trabajo lo que puedo y como puedo, y si puedo sobrevivir haciendo 3 visitas al día, pues lo hago, ¿no? Y pero lo que pasa es que la forma que entiende la sociedad es que te tienes que matar a trabajar o si no, no te gusta lo que haces, y es mentira. O sea, a mí las neurodivergencias, que es lo que abordo en psicología, es mi pasión y me encanta. Pero yo, para tener una vida y una calidad de vida, no puedo sostener 8 horas laborales.
Y también, bueno, es interesante, ¿no? Todos los emprendimientos y cosas que están montando las autistas y los autistas para hacerse sus maneras de subsistir, ¿no? También, bueno, tú has comentado luego en el Instagram del programa, que es Frecuencia Autista Podcast, ya también enlazaremos todos vuestros, si queréis, vuestras cuentas, para que también la gente lo pueda conocer y todo. También habíamos invitado a Nel para que nos explicara un poco su proyecto, ¿no? Que también tienes un pequeño, bueno, bastante grande de seguidores, ¿no? En TikTok. Si quieres explicar un poco cómo lo has hecho.
Bueno, yo empecé una cuenta de TikTok a finales de noviembre del año pasado. No tenía puesta mucha esperanza en ella, la verdad. Simplemente iba subiendo esporádicamente algún dibujo, algún cómic. Y bueno, pues paulatinamente fueron subiendo los likes, fueron subiendo los suscriptores a una velocidad increíble. Bueno, supongo, no lo sé, no sé hasta qué punto tenéis conocimiento de las redes sociales, pero en 2 meses y pico, llegar a 12.500 seguidores en una cuenta de TikTok no es extraordinario, es otro nivel de extraordinario.
Qué guay.
Sí, es realmente impresionante. Decenas y decenas de personas me han escrito, me han dicho que muchas gracias por mis cómics, que les hacen no sentirse solos, me siguen profesionales de la salud, me siguen profesores, me agradecen profesores porque da la sensación de que mis cómics les ayudan a poder entender mejor a su alumnado con TDAH o autista. Me siguen estudiantes de grado relacionados con, no sé, situaciones de dependencia, de psicología también. Bueno, es una locura.
Qué pasada, ¿no?
Me han escrito también padres. Me escribió una madre con una niña con un autismo grado 2. Bueno, es una... La gente a mi alrededor me dice, ¿y cómo estás gestionando esto? Y la verdad es que creo que no lo estoy gestionando, porque no sé cómo sentirme al respecto. Bueno, idealmente muy feliz, pero es como que el sentimiento que potencialmente debería estar sintiendo es tan grande que no lo puedo gestionar, así que simplemente no lo gestiono.
Okay, pues enhorabuena. Sí. Y
me abrió una psicóloga en Canadá que me dijo que quería que ilustrara su cuento infantil sobre burnout autista.
Qué guay.
Que me quería contratar y todo eso. Y estoy en otro proyecto con Autismo a la Garriga y una amiga mía que es profesora y una logopeda también y una musicoterapeuta, que es un libro infantil sobre una niña que es autista, que metafóricamente habla con sonidos musicales.
Qué chulo.
Y quieren hacer el cuento en pictogramas y yo lo ilustro.
Qué bonito, pues cuando lo tengáis podríais venir también aquí a presentarlo,
pues
¿no?
Sí,
sería
sí.
Muy chulo.
Bueno, la cosa es que mi amiga profesora y la musicoterapeuta y la logopeda son de Tarragona, pero...
Bueno, o si no hacemos alguna conexión así telefónica
también,
sí, o como sea.
Se podría. Y bueno, me haré charlas en un futuro y desde Autismo a la Garriga me han dicho que me quieren contratar. Así que en ese sentido bastante bien, la verdad. Y hay varias personas que me han dicho por TikTok que les encantaría que yo les hiciera terapia. Y es muy gracioso porque no tengo ni la carrera de psicología, ni de psiquiatría, ni de pedagogía, ni de pediatría, ni diseño artístico, ni siquiera bellas artes. O sea, lo que hago, mi carrera no tiene nada que ver con lo que hago actualmente.
Pero es una especie de arte terapia, ¿no?
Sí.
Yo creo que las redes sociales han ayudado mucho a los autistas a darse a conocer y a comunicarnos entre nosotros y crear espacios, y es una pasada. Ahora, hoy también Sergi lleva una sudadera muy chula, que ya también lo podemos enlazar ahí en Instagram, que pone Me duele Gaza, y también dices que es de una persona autista.
Sí, es de mi compañera del año pasado, Chantal, que, bueno, la ha diseñado ella, y bueno, yo se la compré, y está muy bien, abriga mucho, es importante, es muy práctico. También, bueno, defiende la causa de Gaza, que todos conocemos. Y nada más, para más información ya le diré a ella que venga en otra ocasión.
Yo casualmente no era por eso, pero me han regalado esta agenda neurodivergente, que es chulísima, que es como una agenda pero adaptada a neurodivergentes. Y está bien porque no es la típica agenda que tiene todos los días y todo, sino que es un planificador mensual y te lo haces tú más a tu manera y todo eso. Y también, a ver, tengo aquí la cuenta de ella de Instagram, a ver, que se llama Yuri Social Media en el Espectro, que también lo podemos enlazar, ¿no? Cuando a veces también cogemos cosas de otras personas autistas y tal, pues apoyar un poquito todo esto. Nos quedan 10 minutos, nos informa en nuestra mano derecha técnica. Ah, que es verdad que es un poquito menos. Bueno.
Es que lo bueno de tener un proyecto propio es que estás vendiendo tu trabajo, no estás vendiendo tu manera de ser, ni tu habilidad para contestar preguntas, ni para llevarte bien con nadie. Estás vendiendo tu trabajo. Entonces, el que le gusta tu trabajo y quiere comprarte tu trabajo, pues... O pasa por alto o directamente no le importa cómo seas, ni cómo hables, ni cómo te comportes. Me gusta tu trabajo y te lo compro. Y yo también he tenido proyectos propios y es una experiencia maravillosa. Sobre todo cuando, como decía la compañera, cuando empiezas a crecer, eso es un sentimiento imposible de explicar. Claro, son dos dinámicas completamente diferentes, trabajar en una empresa o trabajar para otros y tener tu propio proyecto.
Y también que están saliendo cosas muy chulas por redes sociales, o sea, yo formo parte de equipos online neurodivergentes y lo que hablábamos antes de las entrevistas, yo por ejemplo, en vez de tener entrevistas, he contestado por escrito, ¿no? Porque sabemos lo difícil que son las entrevistas para nosotros. Entonces, que hay cosas que se pueden adaptar y cosas que nos pueden ayudar a poder entrar en el mundo laboral poco a poco con adaptaciones, ¿no? Y que obviamente somos válidos y plenos para poder trabajar, simplemente necesitamos ciertas adaptaciones, ¿no? Para poder no quemarnos o para poder ejercer con nuestras capacidades, ¿no? Yo creo.
Y una cosa que no se ha comentado, lo leo porque siempre digo mal la palabra, lo que me afecta mucho es la prosopagnosia, de no conocer las caras. He hecho cada cagada social por no conocer las caras, sí. Y tal, no sé si alguna más os pasa.
Sí, mucho, muchísimo, demasiado.
Sí,
a mí entra la paranoia si es porque no miro a la cara, o sí, y entonces no sé si reconozco...
Pues,
rostros,
yo reconozco mucho a la gente por el pelo y si se cambian el pelo ya le hemos liado. Pero claro, sí, supongo que queda más disimulado si, como decías, camarera o que viene gente diferente, pero en un sitio donde siempre son los mismos, a veces, bueno, no, camarera.
No, sí, es que tengo una anécdota muy graciosa con eso. Claro, yo como no reconozco las caras, Bueno, a ver, sí que las reconozco si las veo muchísimas veces, si no, sí. No. Entonces, cuando entra un cliente, cuando un cliente estaba en la barra, no sabía si era para pagar o para pedir mesa.
Ah, claro. Entonces,
era muy problemático y les decía a mis jefes, es que no recuerdo bien las caras, no recuerdo a esta gente. Y se reían y decían, ¿cómo que no puedes recordar esta? Y digo, que es verdad, que es verdad. Y no me creían.
Sí, es que es verdad, no te creen que no puedes.
Yo, de fet, l'altre dia vaig veure un meme per internet que era molt divertit, que era una persona neurotípica i un autista, on l'autista se'n recordava del nom d'una persona que havia conegut, no sé, fa 10 o 20 anys, i en canvi, el neurotípic, però l'autista se'n recordava de tot, de, jo què sé, del nino aquest que tenim aquí, el senyor Limoncio, però no se'n recordava el nom d'aquella persona.
També, dir, amb els noms també passa molt, eh?
Ens recordem molt, el que vull dir és que ens en recordem molt dels petits detalls, com dic jo, no? Sabem veure l'escarbat que hi ha al bosc, però no veiem el bosc. Mm.
Yo no recuerdo los nombres, pero ya de toda la vida, y también me pasaba eso de, pero ¿cómo puede ser? Eso es imposible. Un médico me dijo, que es una cosa que luego me dirían muchas veces en la vida, es que no te esfuerzas lo suficiente, que clar, eso me revienta.
Mira, sí, amb els noms sí que em passava, que quan era profe, en general els alumnes, profes, equips directius i tot, tothom es sorprenia de que en una setmana m'havia pres 150 noms dels alumnes.
Però és l'altra no cara de moneda.
Somos muy diversos, claro.
No era gaire difícil.
Yo tengo algo que decir respecto a esto. Yo he estado en una clase con 12 personas neurodivergentes, uno era TDAH y los otros 11 autistas, y nada, que nadie se acordaba de los nombres de nadie. Así que lo que tú dices es perfectamente como normal.
Pues, sí. No sé. Pero se interpreta como un signo de mala educación, sí. Lo mismo que las caras, es como, no te interesa, por eso no dices el nombre, ¿no?
Para ventas y para muchas cosas es muy importante recordar el nombre del cliente o del posible cliente. Y bueno, entonces pues bueno, yo tenía un compañero y digamos él era el social y yo era el técnico y así estuvimos muchos años. Luego cuando me faltó él, pues fue cuando empecé un poco a naufragar, pero claro, son estas cosas que tú las tienes y que es que la gente es que ni siquiera te cree.
Sí, eso da mucha rabia.
Dime. Creí que hablabais de no saber leer la cara de la otra persona. Lo que siente, pero lo
también,
que piensa.
También.
¿Qué quiere decir creí saber leer la
primero
cara,
es conocerla.
Me chirría mucho, saber leer. Es cuando dicen bueno, los neurotípicos saber leer una persona.
Pues a mí si viene triste, me viene alegre o no sé.
Dice, saber leer la persona. Pues pregúntale si es alfabeta, ¿no? No
sé. Y bueno, se nos pasa volando el tiempo siempre en el programa, ya nos quedan solo 3 minutitos, si queréis, porque hemos dicho, es que nos estamos poniendo un poco en lo peor, ¿no? Decir algún consejo para la gente que nos esté escuchando para que pueda mejorar en el mundo laboral, alguna cosa.
Yo diría, conócete a ti mismo, conoce tus fortalezas y explótalas, porque seguramente tienes unas fortalezas bestiales.
Eso es muy difícil, Juan Carlos, conocerse a sí mismo. Bueno, cuando llevas toda tu vida actuando.
Pero intentarlo, bueno, ¿no? Al menos.
Ahora te dicen, de pronto te dicen, deja de... sé tú mismo, sé auténtico. Y, tú, no, y eso como
no,
se hace.
Bueno,
eso
bueno
como
pero
se
también
pero
depende de la edad que tengas el diagnóstico. Igual hay más esperanza en los que más jóvenes.
Aunque representes un personaje, pero tú sabes qué capacidades tienes tú, o ese personaje, o una mezcla de ambos. Y lo que cuenta es eso, conocer tus capacidades y centrarte en ellas, porque muchas veces nos centramos en nuestros déficits y deberíamos centrarnos más en nuestras fortalezas.
¿Algún otro consejo?
Estudia exhaustivamente la condición humana para poder replicar a tus semejantes.
Es una
muy
guía,
útil.
Parece un consejo de una guía.
Yo diría que estudiasen lo que les apasiona, que seguramente serán muy buenos en eso. Y si podéis emprender o hacerlo por vuestra cuenta, mejor. Porque ser el propio jefe de uno es maravilloso.
Muy bien. Pues si os parece, nos despedimos ya. Muchas gracias por haber venido. Bueno, esto es Frecuencia Autista. Nos podéis escuchar en directo. Volveremos a estar aquí dentro de 15 días en Contrabanda FM. Nos podéis escuchar en la web de Contrabanda, www.contrabanda.org. Tenemos también el Instagram Frecuencia Autista Podcast. Y tenemos un WordPress que ahora mismo no me acuerdo la dirección, pero bueno, ya.
Y tenemos a la mar.
Y tenemos todos aquí lo mejor. Y bueno, y también si estáis invitados a participar, bueno, tenemos el correo electrónico también, frecuenciaautista@gmail.com, para si queréis venir al programa, participar del proyecto o todo lo que queráis. Y pues nada más, si queréis decir adiós.
Adiós,
hasta adiós, la próxima, que vaya bien. Adiós,
chao. Hello, my